Entrevista con el soldado Mauro Mendoza Cepeda, realizada por Laura Espejel el día 16 de junio de 1974, PHO-Z148, en Tenango del Valle, Estado de México. Don Mauro, ¿nos podría decir usted dónde nació?
En Pueblo Nuevo.
En Pueblo Nuevo. Santa Cruz, Pueblo Nuevo.
Tenango. Municipio Tenango.
Sí, aquí es nuestra jurisdicción.
Uh-huh. Aquí. ¿Qué año nació usted? ¿En qué año nació?
Eso sí no tengo presente porque la fe de bautizo que tenían mis papás es de todo familiar, estaba por junto. Y usted sabe que en andar así para allá y para acá, perdió, que ya hasta había yo perdido las escrituras y tenía yo un hermanito que siempre se puso muy triste porque quedó solo, era casado y quedó solo. Ahí tiene que en eso, pues, no todos los hombres somos de corazón, y a tiro se descalleció de vida, uh-huh. Y en eso fue como él, por ahí se murió y no me dijo donde había dejado las escrituras, por ahí donde estábamos arrimados, huyí en una estorilla de este pueblo, huyí, estaba arrimado, y por allí las dejó empeñadas por 50 centavos de alandería de hambre, no. Un hambre con decirle que sufrimos lo que Dios supo, y hambre de andar hoy aquí, mañana allí, y bueno, ¿cómo serían nuestras?
Ahorita nos va a ir platicando cuáles eran sus necesidades. ¿El nombre de sus padres?
Mi papá, José María Mendoza Guadarrama.
¿Y su
mi mamá?
Mamá,
María, Severina Cepeda, Medina.
¿De dónde eran originarios ellos?
Nosotros.
¿Sus papás?
De Pueblo Nuevo,
también
Santa Cruz,
Pueblo Nuevo. ¿Siempre estuvieron viviendo en Santa Cruz?
Sí, allí estuvimos, todavía no tiene mucho, tendrá como unos 25, 30 años, no, como unos 30 años, no, como 40 años que nos reconcentramos allí en un lugar que le decíamos la cooperativa, uh-huh. Y ya hay de ver que nos estaban desconociendo por allí los señores sinvergüenzas que les gusta robar. Me robaron primero una vaca y un toro, y luego la yunta. Quiso Dios que desperté pronto y los buscamos. Uno, la vaca y el toro en Calimaya, y la yunta en Santa María, un pueblo que le dicen Santa María Nativitas, uh-huh. Allí los hallamos. Y yo luego me imaginé, dije, si sigo viviendo aquí, estos han de estar con cólera, sí. De que no se les logró su intento, su quererme perjudicar. Dije, cualquier día me agarran durmiendo cuando yo recuerde ya soy de la otra vida.
Claro.
Y por eso nos reconcentramos aquí.
En esta casa. ¿Sí?
¿Por qué? Porque aquí en nuestro distrito Tenango.
Se vino a vivir a Tenango.
Sí.
Ahora, ¿su padre a qué se dedicaba? ¿Qué trabajos hacía su padre?
Usted sabe que lo poquito que teníamos de sembrar, no teníamos más que 4 almudes.
¿Estos 4 almudes que sembraba su padre eran de su propiedad?
Sí.
¿O eran de otra persona?
No, eran de propiedad porque...
¿Cómo los adquirió él?
Pues usted sabe que estaba en una hacienda que le dicen Montepozo, y allí estuvo de sirviente en esa hacienda, y allí lo que le consintieron que criara borreguitas, vaquitas, y ya de ver que siempre los tenían muy esclavos, por eso pensaron el regresar a nuestra tierra. Y nosotros jóvenes, como estos niños, él tiene que entonces compró una tierra con lo poquito de animales que llevaba. los vendió y con eso la compró. ¿Eh?
Con eso compró esos 4 almudes.
Sí.
Los compró en
Pueblo Nuevo.
Los compró en Santa Cruz. Ahorita usted mencionaba que había trabajado anteriormente su papá en una hacienda.
Sí.
¿En esta hacienda trabajaba como peón?
Como peón, sí.
La hacienda de Montepozo. ¿Esta hacienda de Montepozo dónde se encontraba?
Aquí arriba de Tenancingo. Uh-huh. Ahí en un monte, ahí estaba dentro del monte la hacienda.
¿De quién era la hacienda?
De los guerreros, un hijo que se llamaba Ignacio Guerreros y Alberto, Enrique Guerrero.
Enrique
eran
Guerrero.
Hermanos los dos, don Ignacio Guerrero y don Enrique Guerrero.
¿Ellos eran mexicanos o eran extranjeros?
Eran mexicanos, sí, mexicanos.
¿Y tenían mucha gente trabajando dentro de la hacienda?
Sí, tenían ahí en la hacienda, tenían gente. No sería de cantidad, pero como unos 20 o 10 tenían allí.
¿Y ahí vivían los peones? ¿Eran peones?
Peones. Allí vivían y también nosotros.
¿Usted vivió dentro de la hacienda?
No, un lado para allá, y donde es un pueblito que le nombran Santana.
Uh-huh.
Ahí cerca de Santana, ahí vivíamos. Estaba otro, un pedazo entre el monte de Milpa, y allí le dieron a mi papá que allí sembrara y allí viviera.
¿Quién le dio el
la hacienda?
La hacienda.
Sí, la hacienda, le dio ese pedazo de milpa.
¿Y ese pedazo de milpa era como pago por sus servicios, por su trabajo dentro de la hacienda? ¿O aparte
no,
le pagan?
No, se lo dieron como decir, para que allí viviera y sembrara y no deseara algo.
Lo de la hacienda.
Sí.
¿Y cuál era su trabajo de su papá dentro de la hacienda?
Acarreando madera para Tenancingo, madera de tabla.
¿Tenía que ir a cortarla al cerro?
¿Qué es la sierra?
Sí, ¿tenía que ir a cortar la madera al cerro su
no,
papá?
No, había cerradores y ellos nomás la carreaban.
La carreaban.
Sí, la carreaban a Tenancingo.
¿Recuerda usted del trabajo de su papá? ¿A qué horas entraba a trabajar en este acarreo y a qué horas terminaba su trabajo?
No, porque de allá donde estuvo, yo estaba muy pequeño, estaba muy joven, la verdad. Yo
era un niño.
Allá no me di cuenta, donde me di cuenta que donde ya conocí
en Santa
este
Cruz.
Mundo.
Ajá. ¿Eh? Y de usted no tuvo noticias, su papá no le platicaba. ¿Cuál fue la situación de su vida dentro de la hacienda de Montepozo?
Acarreando madera.
¿Y cuánto les pagaban? ¿No le platicaba?
Miseria les pagaban, porque usted sabe que en ese tiempo ganaba un peón 30, 40 centavos. ¿Eh?
Uh-huh.
Eso. Y él acarreando madera con 2 animalitos de carga.
¿Estos animales eran de él o eran de la hacienda?
Eran de mi papá.
Ajá.
Eran de él. Se los compró. Usted sabe que teníamos borreguitas y vendió unas y se compró un par de animalitos y caballos.
Uh-huh. Y, digamos, de estas pláticas que tenía usted con su papá, ¿no le decía si... ¿Cómo eran los dueños de la hacienda con los peones y con la gente que acarreaba la madera? ¿Cómo los trataban?
De eso pues no.
¿No le llegó a decir?
No me di cuenta porque es como le digo, yo
era
muy pequeño para acá.
Sí.
Ya cuando conocí yo, ya que crecí, ya entonces me llevó una vez mi papá, dice, mira, aquí vivimos, aquí subimos. Y ya conocí la hacienda, entonces...
¿Era muy grande la hacienda?
No, no era grande. Ha de haber sido como, ha de haber tenido como unos 100 metros o algo más.
Uh-huh.
En cuadro. La hacienda. No es muy grande, todavía está la hacienda.
¿Y usted en qué año la conoció esta hacienda? ¿Antes de la revolución?
Antes todavía dilató la revolución mucho tiempo.
Uh-huh.
Uh-huh. La revolución fue hasta ahora que estábamos aquí ya cimentados en Pueblo Nuevo. Uh-huh. Entonces fue la revolución que...
Antes de entrar a la revolución, la voy a interrumpir tantito. Entonces me dice usted que conoció usted antes esta hacienda. Cuando usted conoció la hacienda, ¿todavía había gente trabajando para los hacendados de Monteposo?
Sí.
¿Y en qué condiciones trabajaba? ¿Usted ya podía darse cuenta? ¿Cuáles eran las condiciones en las que trabajaban?
De la hacienda.
Los peones.
En trabajar de siembra.
¿Qué sembraban allí?
Maíz, trigo. Eso era lo que sembraban, maíz y trigo.
¿Y a este producto, a estas cosechas, dónde las vendían o qué les hacían?
Todo el producto.
Sí.
Lo vendían en Tenancingo.
En Tenancingo. ¿Y los peones tenían que comprar allí sus alimentos en la hacienda de Monteposo?
No,
o podían
pagaba,
salir?
Les pagaban los patrones y iban a traer sus, su alimento a Tenancingo. Cada 8 días allí era plaza y todavía es, pues allí iban. Y 10 horas después me di yo cuenta en dónde iban. Porque entonces estaba una prima hermana allí, de moza en la hacienda, y ella es la que me contestaba eso. Que allí iban a tener 5 a 3.
¿No tenían tienda de raya en la hacienda?
No. Todos iban a Tenancingo a traer su comercio, sí, su comestible para pasar la semana.
¿Y esta prima de usted no le platicaba cuánto les pagaban a los peones o a ella por sus trabajos?
Les pagaban de 25 a 30 centavos. Según era el peón, si joven o ya señor grande.
¿A un peón joven cuánto le pagaba?
De 25 centavos.
¿Y a un peón grande? A un
50.
¿Y a una mujer? ¿Las mujeres también sembraban?
No, esos no, esos eran esposos de los vivientes allí.
Sí.
Allí les daban donde pusieran sus casitas y allí estuvieran de permanentes.
Y ellas tenían que trabajar para la casa.
Ellas no van a trabajar como ahora aquí hacen nuestras familias.
Sí, pero ellas, por ejemplo, su prima de usted trabajaba para la hacienda, trabajaba limpiando,
allí
digamos.
Estaba de moza en la hacienda.
¿Y cuánto ganaba ella?
Cuando pasaba de 12 reales, 12 reales, un peso, era muy corta el, se puede decir, era, no pagaba nada, casi gran cosa.
Uh-huh. ¿Eran pobres los sueldos?
Todos los peones pobres, ahí estaban, uh-huh. ¿Entiende? Pobres, a trabajar del diario, día con día.
¿Tenían iglesia en la hacienda de Monteposo?
¿Mandé?
¿Había iglesia en la hacienda de Monteposo? ¿Había iglesia?
¿Iglesia? ¿Sí? ¿Había iglesia?
No.
¿No?
No. Querían oír misa y iban a Tenancingo.
¿Y cárcel había? ¿Cárcel?
Allí, uh-huh. En Tenancingo.
¿Dentro de la hacienda?
No.
¿No?
Nada.
No.
Todo de cualquier cosa que llegaba a ofender cualquier cristiano a Tenancingo. Uh-huh. Allí era la cárcel y todo, como estar aquí Tenancingo. Uh-huh.
Entonces su familia deja la hacienda de Monteposo y se van al pueblo de Santa Cruz a vivir. Entonces su papá compra 4 almudes de tierra.
Sí.
¿Y ya cómo te empieza a trabajar ahí su papá?
¿Cómo
es que empieza a trabajar?
¿Cómo decir? ¿Cómo que de qué?
Sí.
Nomás con sembrar, y como no era caro todo, las yuntas no pasaban de 50 centavos, con todo y gañán. Hasta ahora después, que ya fue de la revolución, ya pagaron como 12 reales, un peso, así.
Entonces, cuando llega su papá a comprar los cuatro almudes, empieza a trabajar la tierra rentando una yunta.
Sí, de porque esas... ahora verá, teníamos, como decir, dos vaquitas y ya hizo la yunta.
Ah. Él no tuvo que rentar yunta, él no tuvo que alquilarla.
Sí, no, tenía su yunta propia.
Tenía su yunta propia. Y lo que sí es, pidió el trabajo de un gañán, contrató a un gañán.
Los mismos familias.
Ah, la misma
yo
familia.
Yo llegué a crecer y yo la riaba.
Ajá.
Mis hermanos que fueron los mayores, porque fuimos como 9 de familia y yo fui el último, y el último que está aquí.
El más pequeño.
Sí.
¿Y usted recuerda los nombres de sus hermanos?
¿Cómo no?
A ver.
La primera fue una señora, Tomasa, y otra, Dolores, y Libaldo, Federico, Román, Arcadio, Mauro, el último.
¿Y les alcanzaba a su familia con lo que producía la tierra, con la cosecha que sacaba su papá, les alcanzaba para vivir? Teniendo una familia tan numerosa.
Entonces trabajaba, mire, entonces compró mi papá un burrito,
uh-huh,
y una mulita y una yegüita, y con eso sacaría un estajamanil de ahí de esta sierra. Ahí está un monte que tiene mucho yamel, y de allí había partidor y él nomás iba y se lo entregaba al partidor, pero se lo compraba al tajamanil.
Ajá.
Y ya lo veníamos a vender aquí.
¿Ustedes mismos venían a venderlo?
Sí,
lo llamé.
Sí.
¿Por cuánto les pagaban por cada carga de oyamé?
No valía más que un peso, 10 reales, un ciento de tajamanil, que eran 100 tajamaniles.
Uh-huh. Y con esto ya un poquito
con
se balanceaba.
Con eso íbamos pasándola, alquilándonos unos a los otros, así, unos a los otros nos pagábamos según, porque usted sabe que había unos más de... se puede decir de vida que otros, y yo nos alquilaban y ya y nos íbamos ayudando, cuando no por paga, a vuelta.
¿Cómo era de a vuelta? ¿En qué consistía?
Que como hoy iba yo a ayudarle al vecino y ya y él me vine a ayudar.
Cuando necesitaba usted del vecino,
sí,
él le ayudaba.
Levantaba uno su cosechita de trigo o de maíz, ya allí nos íbamos a desquitar, a vuelta, a desquitar el peón, como si 2, 3 peones.
¿Y le pagaba algo por que le ayudara?
No, más al desquite.
Entonces no les... este trabajo de a vuelta, este contrato,
ándele,
de trabajar a vuelta,
sí,
era únicamente un arreglo entre los dos,
ándele,
entre dos personas, entre
sí,
dos campesinos.
Sí.
Usted le ayudaba a su amigo cuando lo necesitaba, y él le ayuda a usted sin pagarle y sin darle semillas ni nada.
Nada, nomás a desquitar, a desquitar el uno y otro.
Sí.
Que debía yo 4, 5 piones, los iba yo a desquitar. Y ya se volvía a trabajar, más sea a lo que fuere, a sembrar, a cosechar. Así.
Uh-huh. ¿Y usted tuvo que trabajar, que ayudarle a trabajar a su papá en otras cosas?
Pues le ayudé a trabajar, pero a la siembra que él tenía, hasta la fecha. Fui el último, y yo fui el último que les eché el puño de tierra cuando ellos fallecían, mis padres.
Sus
padres. Y a mis hermanos, en todo, Yo, con decirle que fui el último de familia, y yo desde el primero hasta el último.
¿Usted tuvo que ver por toda la
yo
familia?
Yo tuve que ver, como Dios me haya dado a entender, que hasta ahora en la revolución se murieron mis dos hermanas y mi hermano en la revolución,
Pero para no adelantarnos tanto, vamos a regresar a los recuerdos que tiene usted de Santa Cruz y vamos a ir poco a poquito hasta llegar a la Revolución, ¿sí? ¿Me parece bien? Entonces, aparte de los trabajos que hacía usted en los cuatro almudes de su padre, ¿no hubo necesidad de que usted fuera a trabajar las tierras de otra persona para llevar dinero a su casa?
Como decir, que después yo llegué a ser hombre cristiano en este mundo, entonces entre vecinos tenían sus yuntas unos y otros, y nos íbamos a ayudar, como decir, como estábamos diciendo de los peones, a desquitarnos, íbamos a hacer una milpa entre dos, tres yuntas, y luego íbamos a la del otro vecino y así nos andábamos ayudando, que dos personas y yo tres. Anduvimos un tiempo en una hermandad y en una compañía.
¿Y trabajaban en comunidad?
Sí.
¿Y así se trabajaba en el pueblo? ¿Toda la gente trabajaba así, en comunidad?
Sí.
Ayudándonos unos a otros.
No, es como le digo, los que tenían posibilidad ya pagaban y los que no, pues al desquite.
Ahora, ¿había escuela en Santa Cruz?
A lo pronto no había, hasta ahora después hubo.
Pero cuando usted era pequeño, ¿no había escuela?
Hubo escuela, nomás los de Pueblo Nuevo iban a un pueblo que le dicen Santa Cruz, San Miguel Valderas, que es el veladero.
¿Y usted fue a esa escuela?
Sí, fui unos días, pero usted sabe que por la necesidad de que no había quien cuidara nuestros animalitos, ya iba yo con mucha inteligencia, que entonces se usaba silabario, y luego del silabario, libro segundo. Y total, recibí el libro que le nombraban de mantilla, cuando luego me echaron de pastor y ya se olvidó.
Entonces quedó hasta el libro de mantilla.
Sí.
¿Ya llegando al libro de mantilla ya sabía leer y escribir?
No, de escribir no.
Todavía no.
Nomás,
nada más leer. Unir las letras.
Las letras. Del silabario y del libro segundo. Eso fue.
Todavía ni cuenta siquiera le enseñaba.
No.
¿Todavía no?
No, todavía no hacíamos cuentas ni nada.
Ni nada.
Solo que usted sabe que el silabario tenía letras de molde y el libro segundo igual. Teníamos que repasar el silabario y repasar el libro segundo. Y ya entonces, le dieron unas borregas a medias a mi papá y ya nos...
Ya les dijo
nos
que
pusieron a dos a cuidar y ya es donde ya...
¿Dejó la escuela?
Dejé de ir a la escuela.
¿Y
de
quién?
De manera es que no, yo no conozco nada. De lectura no conozco nada.
Pero fue por eso, por ese motivo.
Sí.
Ahora, ¿recuerda usted el nombre de su maestro, el que le enseñó con el silabario?
Sí.
¿Cómo se llama?
El maestro.
Sí, ¿cómo se llamó?
Félix Anguiano. Y ya hay un profesor, ¿cómo se llamaba el último, no recuerdo.
¿Y estos maestros eran
el
de...?
El primero, sí, Félix Anguiano.
¿Era de Pueblo Nuevo?
No, era de Calimaya.
De Calimaya. ¿Y vivía allí en Pueblo Nuevo?
Ahí vivió. No, vivió en Valderas.
Vivió en Valderas.
En Pueblo Nuevo, hasta ahora después, ya facultó el gobierno que hiciera mi escuela, que ya ahora ya la hay.
¿Y él iba a dar sus clases allá a Pueblo Nuevo?
Con otra. De que yo estoy aquí asentado, vino una creciente muy grande, muy espantosa, que hasta traía los árboles parados de donde los arrancaba. Hacia hay una cañada por abajo de la sierra, y así una cañada y por ahí se empezó a juntar el agua según fue cola de agua y por ahí bajó mi milpa, que después fue de mi señora la milpa, allí paré una casa y allí estábamos viviendo. Ahí tiene que la milpa se la acabó, la casa ya falta poco para que con otra que venga se la va. Se la acaba.
Pero esto ya fue posterior, ¿verdad?
No, no, después.
Después. Sí. Regresando entonces a lo de Pueblo Nuevo, ¿les pagaban ustedes, sus papás, les pagaban a los maestros porque les enseñaran?
No.
¿No?
No. Lo que sí, cuando se ofrecía algo de alguna cosa que querían hacer, ya avisaban, nos avisaban o le avisaban al que fuera lo que se necesitaba únicamente, pero de pagarle no, porque el gobierno le pagaba al profesor.
Y en Santa Cruz, ¿usted supo si su papá tenía que pagar algún impuesto o tenía que contribuir con algo para los gastos del pueblo?
Sí, es como decir, a Valderas nos pidían así algunas cotas de alguna cosa que se fuera a hacer, como de obras de escuela o de iglesia, de hacerle su fiestecita al Santito, San Miguel Valderas.
Entonces, ¿en Santa Cruz había iglesia?
No.
¿No?
Hasta ahora después hicieron una capillita que es de madera todavía.
¿Y usted, cuando era pequeño, a dónde los llevaba su familia a la iglesia?
¿A
Valderas?
A Valderas. Uh-huh. Cuando no había como ahora aquí, que había una fiestecita hasta aquí.
Ajá. ¿Y en Valderas era donde ustedes tenían a su patrón?
Sí.
¿Sí?
San Miguel.
San Miguel.
San Miguel y la Virgen.
¿Qué virgen?
Según, no recuerdo qué nombre
la
tenga.
La Purísima, o de la Ascensión, de la Ascensión, ¿no?
Como la que está aquí en la iglesia.
¿Y les hacían sus fiestas?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Cuándo eran las fiestas?
Pues el día que era el día, se puede decir como el día de San Santo, de ajá, San Miguel y de la Virgen. Ajá. Esos santitos se adoraban.
¿Y cómo celebraban ustedes esa fiesta? ¿Qué preparativos hacían para la fiesta?
Se sabe que hacía uno siembritas y venía uno a vender para hacerle sus misas, sus juegos, sus cuetitos y todo.
¿Y elegían mayordomo?
¿Mandé?
¿Elegían un mayordomo?
Ándele, nombraban unos 10, 12, según.
¿A su papá le tocó ser mayordomo?
Sí.
¿Sí? ¿Y cómo?
Él fue el primero que daba sus cotas.
¿Con cuánto tenía que contribuir?
De 10 pesos, de 20 pesos era la cota que se imponía cada uno. Que yo fui como 2 años.
¿También usted fue?
El primer mayordomo. Y éramos como 10, 12. Uh-huh. Unos cumplían su cota y otros no. Hubo una vez que yo hice una siembrita de trigo y tenía yo mi triguito. Y ya ahí tiene que les anduve cobrando a los acompañados. Unos me daban y otros no. Yo tuve que, después el último pago que le hicimos al cuetero, pues yo tuve que venir a vender trigo aquí
para poder liquidar.
Pagar yo, a fuercita, yo fui el primero que fui a alquilar el cuetero para que hiciera el castillo y todo. Pues a mí me tuvo que ver ese giro.
¿Y sus papás los bautizaron a ustedes? ¿Los llevaban a la iglesia?
Sí.
¿Y a usted lo llevaban a la doctrina?
¿Cómo no?
¿Sí? ¿Usted fue a la
doctrina? No más que ahora ya se me olvidó la doctrina, ¿eh?
Ah.
Ya se me olvidó.
¿Y recuerda usted quién era la autoridad en Santa Cruz?
Pues allí, uno que se llamaba José Mejía, Nicolás Guadarrama, Pedro Guadarrama, Ligorio Sánchez. Esos son los que me acuerdo yo.
¿Y estos eran jefes políticos?
No, nomás jueces. Se nombraban jueces. No como ahora que licenciados todos, uh-huh. Licenciados. Son todos licenciados los que están empleados en Palacio.
Uh-huh. Y ellos eran jueces. Ellos vigilaban porque hubiera orden en la comunidad.
Sí.
Entonces, y por ejemplo, juez José Mejía, ¿cómo se llevaba, eran las relaciones entre él y los ciudadanos?
Que teníamos que ponían 4 o 5 de veintena, primero y segundo y tercero y quinto, tenían que ser así cada quien su nombre, para que unos a los otros se mandaran. Uh-huh. ¿Sí? Y el juez, para ir sobrellevando las guardias día con día, que había algunas dificultades entre el pueblo, pues arreglarlos, a ver de qué manera se arreglaba peor el matrimonio cuando se disgustaba.
Entonces él tenía que vigilar por la justicia del pueblo.
Sí.
¿Y estaban a gusto ustedes con estos jueces?
¿Cómo no?
Sí.
Teníamos que obedecer las órdenes.
¿Y si en algún momento ellos cometían alguna injusticia, ustedes aceptaban?
Sí, según y conforme. Si yo hacía alguna ofensa, tenían que castigarme y decir, caminar por la pura verdad. Que como ahora que yo me doy cuenta que se urden para hacer sus declaraciones, para poder ganarle al que tiene la culpa, se la voltean, o al que tiene, se puede decir, al que le tienen que hacer su justicia, se la voltean. Y yo me he dado cuenta desde el tiempo que yo conocí este mundo, como no le he dado razón de los años que yo tengo, de qué manera fueron todas las autoridades. Algunos jueces llevaban sus cosas en orden y otros por vida de algunos pagos.
Por medio de pagos hacían justicia.
Sí, porque al que, como le acabo de decir, al que merecía la justicia se la volteaban, y ahí es donde siempre no estaban a gusto.
Don Maurito, y si por usted llegó a saber si en Santa Cruz había de entre la gente mayor, entre los ancianos, ¿tenían alguna autoridad?
Como no, la autoridad de Valderas, allí íbamos a hacer las ventenas todos los días, conforme les fuera tocando. Uh-huh. Ponían las ventenas de todos. Ir a resguardar en la noche allí en el juzgado, como resguardar los soldados. Uh-huh. Así.
Pero digo, ¿había alguna gente mayor que guardara los papeles, las escrituras del pueblo, o que viera por cada uno, por los intereses de cada uno de los propietarios?
De guardar sus papeles de uno. Uno mismo los guardaba, como hasta la fecha nosotros aquí tenemos nuestros papelitos de aquí de la casa.
Pero en la época en que usted es pequeño, ¿no supo si había alguna gente, algún anciano que guardara o que protege, o que tratara de ver que no se cometiera ningún abuso en las propiedades de sus compañeros?
Que guardaran ellos las...
las escrituras, y que si había algún, por ejemplo, algún abuso de algún agente con dinero y quisiera quitarles las tierras, ¿él lo aconsejaba cómo defenderse?
No, de eso sí,
nunca se dio el caso.
Ninguno, se puede decir, ningún robo, ninguna mancha de esas.
No, ¿nadie trató de abusar de las tierras de otra persona?
Lo que sí, había, ¿sabe qué? Había algunos vecinos que siempre, pero fueron muy raros, se puede decir. Uno que se llamaba Tirso Carabajal y otro que se llamaba Fernando Carabajal, que no sabían si tenía propiedades ni nada, y que no estuvieran manifestadas ni nada, venían a denunciarlas. Ya en eso ya les costaba, se puede decir, arreglarlas. Ya tenían que andar aquí entre juzgados para hacer sus seguridades, porque varios tenían sus tierras sin tener propiedad.
Sin tener la escritura.
Sí, no tenían nada, venían a denunciar las tierras esas dos personas, esas fueron las que yo supe. Pasado ya no hubo ninguna
decisión. ¿Y estas dos personas eran del pueblo?
Sí, eran de allí. Ya se murieron, ya qué tiempo.
¿Eran muy ancianos?
Sí, ya tiene tiempo que fue eso. ¿Sí? Antes de la revolución fue eso.
¿Eran compañeros de su papá, como de la edad de su papá?
Sí.
¿Sí?
Eran ya señores grandes los que hacían eso. Sí. Como medio sabían algo de lectura, que hasta uno fue como dicen que estaba, creo que de licenciado, de apoderado, en Valle de Bravo, hasta pues ya se fue.
A trabajar.
Como decir, a trabajar, usted sabe, un licenciado, ¿qué oficio es el que tiene? Y andar arreglando negocios.
Sí, tiene que ver muchos asuntos. ¿Y qué sabían ustedes del gobierno de don Porfirio Díaz?
Entonces sí, don Porfirio Díaz.
¿Qué sabían ustedes de él?
De que llevaba, la verdad, yo así lo digo, todavía ahorita, que era uno que no aumentó, se puede decir, el comestible o el comercio, el alimento de toda la república. Era todo barato. A hoy está al tanto cómo se encuentra el comercio. ¿De qué sirve que vende usted carito alguna cosa? Compra caro, caso no luce.
Entonces, ¿esa era la opinión que tenía su familia y que tenía la gente en general de don Porfirio Díaz?
Sí, él, todo más antes, por cuartillos, por libras. Hoy puros kilos, y entonces libras, no se usaban kilos.
Entonces, ¿usted cree que durante el gobierno de don Porfirio Díaz no había tanta hambre, no había tanta necesidad, miseria?
No. Venían las familias de nosotros, yo todavía alcancé eso, venían nuestras familias con 2, 3 pesos, y llevaban que todavía hasta les sobraban centavitos, y llevaban para toda la semana. Hoy ya no. Hoy traen 200, 300 pesos y llevan una miseria.
Y respecto al gobierno que ejercía don Porfirio Díaz, su autoridad, ¿estaban conformes?
Sí.
¿No decían?
Todavía, bueno, los de hoy dicen que están re a gusto en esta forma, que reciben un altor de dinero, sea del que sea, y a poco rato ya no hay, y entonces le duraba, vendía una carga de semilla o dos, todavía al mes, a los 20 días, todavía tenía centavitos, porque era plata buena.
Uh-huh. ¿Y usted recuerda el nombre de algún gobernador del estado cuando usted estaba pequeño?
La verdad no.
¿No recuerdo
ninguno?
De
algún gobernador, no. Que de un, ahora verá, de un, como lo nombraba aquí.
¿Abundio Gómez?
Sí, Abundio Gómez. Estaba, don Porfirio Díaz, entonces fue.
¿Y qué sabía usted de la autoridad de don Abundio Gómez? ¿Cómo era él? ¿Cómo trataba a la gente?
Que todo a las mismas órdenes de Porfirio Díaz. Esas eran las órdenes de uno y otro. Esas órdenes tenía uno y otro porque el que mandaba era don Porfirio Díaz. Y ellos, lo que ordenaba don Porfirio Díaz, eso tenían que respetar y hacer las justicias en la forma que fue en ese tiempo.
¿Y qué noticias tenían ustedes de Francisco y Madero?
Que nos ofrecieron, yo sí, me acuerdo como si ahorita fueran periódicos, que tenía que verse el comercio más barato que el de Porfirio Díaz, que hasta yo lo he dicho, que qué barato ha sido. Ofreció que había de ser más barato, y vamos mirando que no. A hoy que se aplacó la revolución, ya fue para arriba y para arriba, hasta la situación que estamos.
Don Mauro, ¿y ustedes qué oían decir de Francisco y Madero? ¿Qué ideas tenía él para el pueblo? ¿Qué noticias les llegaban hasta acá?
¿Qué noticias?
Sí. ¿Cuál era la situación?
Pues que lo que le estoy diciendo, que había de ser más barato que las leyes de Porfirio Díaz, que habían de ser mejores leyes de Madero, Zapata, Carranza y Orozco y Pancho Villa y todo. Que en su plan de Ayala contestaron que todos se habían de repartir las haciendas. Que no había de ver, en principal, no había de ver españoles aquí. Que todos los españoles tenían que despedazar esas haciendas.
¿A Tenango llegaron algunos grupos de maderistas?
¿Maderistas? Como no, si al principio eso fue. Al principio eso fue Madero, Zapata, Carranza. Que Madero y Zapata en Lora perdieron la vida. El que fue casi que duró fue Carranza.
Y cuando llegaron aquí los maderistas, ¿qué hicieron ustedes? ¿Se unieron a los maderistas? ¿O qué fue, cuál fue la actitud de ustedes?
Nosotros fuimos carrancistas, porque se quedó ya el nombre o las leyes de Zapata y Carranza, o Madero, ya, quién sabe por qué se empezaron a desconocer Zapata y Carranza, por donde ya pelearon mexicanos con mexicanos.
Entonces,
compañeros.
Antes de que usted entrara al ejército carrancista, ¿usted no perteneció al ejército, al movimiento maderista o con los zapatistas? ¿Usted no anduvo unido a ellos?
No, solo que hasta después que ya don Demetrio López aquí se acimentó, tomó esta plaza de aquí, ya fue como ya nos nombramos de la defensa.
Ustedes se nombraron de la defensa social,
sí,
digamos, para proteger a la gente de paz de Tenango.
¿Dónde?
¿Sí?
Sí, para ver el porvenir de aquí y de nuestros pueblos alrededor, que hasta después que ya se estaba definiendo la revolución, ya el mismo gobierno que está ahorita, porque fue el que ganó, fue Carranza, ese fue el que fue, se puede decir, esas leyes están. Y ya le digo, nosotros, desde que comenzó la revolución hasta que terminó, dejamos de tener el arma, que todavía hasta la fecha están las armas en Pueblo Nuevo, porque fuimos los primeros que recibimos las armas, y yo un pueblo que le nombran Zacualpa. Son los únicos que yo sé que están las armas en Zacualpa y Pueblo Nuevo, y que todavía están las armas allí de Mauseres.
¿Y usted por qué tomó las armas?
Por la necesidad de que estábamos aquí, como le acabo de decir, que estábamos aquí sin tener ningún oficio, por ahí nomás sentados, porque si teníamos que salir, teníamos que sacar pase para que saliéramos ir a dar vuelta a nuestras casas, porque nuestras casas quedaron, que se entiende, cerradas.
Abandonadas.
Cerradas, sin vivir nadie. A veces nos juzgamos a ir a traer un tercio de leña, que teníamos nuestros madrecitos, ir a traer un trago de pulque. Hubo veces que yo casi como 2 meses que nomás con pulque tuve vida, por darles, iba yo a vender 2 cargas de leña, me daban 1 cuartillo de maíz. ¿Y usted cree que ajustara para toda la familia?
Claro que no.
Entonces, le daban a uno y a una tortilla, a 2 tortillas y su jarro de pulque, si no, hierbas.
¿Quién se los daba? ¿Quién les daba las tortillas?
Nuestras familias grandes.
Nuestras familias.
¿Eh?
¿Y usted, y por qué no les, quién no les permitía salir? ¿Quién les daba estos pases?
¿Cómo qué?
Sí. Usted menciona que para poder salir de los límites de Tenango, para ir a Santa Cruz, supongamos, tenían que darle a usted un pase. ¿Quién le daba a usted ese
aquí
pase?
Aquí el que fuera el general que estuviera aquí.
¿En esa época qué generales estaban aquí?
Estaba don Demetrio López.
¿Don Demetrio López a qué facción pertenecía?
¿A dónde?
Sí. ¿A qué grupo revolucionario pertenecía?
Carranza.
Carranza. Era carrancista.
Sí. Zapatistas no fuimos nosotros.
¿Y aquí no entraron los zapatistas?
¿Eh?
¿Aquí no entraron zapatistas?
Sí, a lo pronto que empezaron a la guerra, se separaban unos como entraban otros y así, unos a los otros. Echaban afuera.
¿Y de aquí no salieron gentes que se unieran a los zapatistas?
¿Cómo no? ¿Que estuvieran?
No, que salieran, que se incorporaran, que fueran, que simpatizaran con los zapatistas.
No.
¿No?
No.
¿Todo el pueblo fue carrancista?
Todo el pueblo fue carrancista.
Uh-huh. Y entonces Demetrio López, el general Demetrio López, les permitía estos pases para salir del pueblo.
Para salir allá, traer algo, de alguna cosa, de leña, de ir a raspar nuestros muedecitos para ir teniendo algo de vida. ¿Sí?
¿No les llegaban a usted, no entraba al pueblo mercancía, digamos?
¿Dónde aquí?
Sí.
¿Pero de dónde llegaba?
No podían ir por mercancía.
¿Dónde? De ninguna parte había comercio, de ninguna parte que llegara aquí vaya. ¿Por qué? Porque salían, por ahí estaban los zapatistas y los desnudaban, los quitaban, casi andaban como decir robando. Por lo regular todos perjudicaron.
¿Y los carrancistas?
¡Súfale! Tan robaban unos como otros.
¿Y usted entró al grupo de los carrancistas como soldado?
Yo. Fuimos soldados, se puede decir, no soldados de en forma, soldados, se puede decir, nosotros estamos reconocidos de defensa, de voluntarios.
Eso es lo que
no estamos reconocidos de soldados.
Eso es lo que yo no había entendido muy bien. Entonces ustedes estaban como la defensa. Como
sí.
Defensa del pueblo.
Del pueblo.
Dentro del grupo carrancista.
Sí.
Entonces, ustedes...
Íbamos a favor de Carranza.
Sí. ¿Y cuáles eran las obligaciones de ustedes como defensa? ¿Qué tenían que hacer?
Cuando salía el gobierno nos llevaban y nos echaban adelante que Decían que nosotros sabíamos las montañas de aquí y de otros pueblos así.
Guiándolos.
Como de guías, de guías, arriesgando la vida, a ver.
¿Y llevaban algún arma ustedes?
Como no, pues entonces no le estoy diciendo que todavía están las armas allá.
Sí, pero en Pueblo Nuevo. Sí, me dijo usted que estaban las armas allá, pero estas armas que llevaban ustedes, ¿se las habían dado los carrancistas?
Sí, sí, ellos. El general Demesio López nos las dio.
El general Demesio López. ¿Y el general Demesio López de dónde era?
De norteño, del norte.
¿Y qué otro?
No sé si sería del mero norte o sería de Coahuila, de por ahí.
¿Usted platicaba con él?
Como no, o sea, al llevarnos teníamos que recibir las órdenes que él tenía. Y andaba trayendo las órdenes que él tenía.
Bueno, ¿el general Demesio López sabía leer y escribir?
¡Újole, cómo no!
¿Sí?
Sí, era un hombre de...
¿Con mucha personalidad?
Sí, un hombre de mucha potencia.
¿Y él sabía organizar bien los combates?
¿Cómo no?
¿O quién los organizaba?
Él después, no estoy recuerdo si de aquí regresó, según nomás llegó a Tenancingo y de Tenancingo ya dio la vuelta para su tierra, ya puso otras órdenes y ya fue el que siguió gestionando, fue Plácido Rivera. Ese fue el que ganó aquí todo este punto.
¿Y Plácido Rivera era también carrancista?
Era carrancista.
Se quedó en lugar de Demesio López.
Sí.
¿Y usted seguía como guía?
Sí, así seguimos. ¿Y? Sea uno, sea otro, nosotros como guía.
¿Y le pagaban a usted por ser guía?
Nada.
¿Nunca recibió ningún sueldo?
No. Lo que sí, el que sí le agradecemos algo de vida fue el coronel Montes de Oca. Ese sí llevaba dos, tres animalitos cargados de elementos. Uh-huh. Plácido, pero ni una tortilla le merecimos. El coronel, ese sí.
¿Y?
No nos llevaría forraje, lo que llevaba, costales llenos de pan, y donde llegáremos así, pura limonada. Él no consentía que estuviera uno transquiversado de cabeza.
¿Y desde cuándo llegó Demesio López a Tenango? ¿Desde cuándo se establecen los carrancistas? ¿Desde qué año?
Desde la primera revolución, de la que se entiende luego que se nombró la revolución, él fue el que llegó aquí.
¿Desde 1910 o desde 1913?
Eso sí, yo no recuerdo. Recordaría yo, pero cuando estaba yo en otro sentido, pero ahora ya casi no doy.
¿Cree usted que fue después de que mataron a Francisco y Madero?
¿Nosotros?
No. Digo que más o menos para fijar una fecha aproximada, podemos decir que aproximadamente se establecen los carrancistas en Tenango después de la muerte de Francisco y Madero. La muerte de Francisco y Madero es en 1913. Entonces, posteriormente es cuando llegaron los carrancistas a Tenango.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno. ¿Y hasta qué año estuvieron ellos ocupando esta plaza?
Si se ha de tener más presente cuando recibió la plaza aquí Demesio López. Uh-huh. Desde entonces entramos nosotros a la ayuda de la guerra, vaya.
¿Y ustedes tuvieron combates contra los zapatistas?
Sí, tuvimos contralidad.
¿Combates?
¿Combates?
¿Se enfrentaron?
¿Cómo no?
¿Sí?
Sí.
¿Nos podía...?
Aquí, estos lugares de aquí, todo. Cuando fue la guerra de de Zapata, en Tenancingo, aquí en el valle de, se puede decir en el, Tepe, Tisca, Tequesquipa y todo eso. Acá, ¿cómo le llaman? Michoacán.
¿Y Zapata vino a estos combates?
Pues con ellos, fueron los combates.
¿O qué generales zapatistas vinieron?
Fue Villa,
Rojas.
No,
Rojas también.
Antonio, José Rojas, y ¿quién? ¿Qué otro? No me acuerdo qué fue, se tuvo mucha gente, y no veo de la O, y otro, como la verdad no me acuerdo.
¿Pacheco? ¿Pacheco?
Pacheco. Y otro, y otro nombre. Ya tarda esto. Ya tarda que yo casi que hasta he dicho, bueno, yo si me mandan trae de la, en la, ¿qué es? La gobernación de...
¿Defensa?
De de...
¿Fuente Marina?
De la defensa...
Fuente Marina. Pues, casi doy, daré como, dar los datos de... el general Demetrio López, de el coronel, o Plácido. El coronel y el general, con esos cuatro anduve yo. Uh-huh. Esos datos sí los puedo, uh-huh, los tengo, ¿sí? Se pueden decir presentes.
No, pero los otros también los tiene presentes, nada más es que ir con calma. Por, ¿sí?, ejemplo, de los combates que tuvieron ustedes con los zapatistas, ¿qué observaba usted? ¿En qué forma organizaban ellos sus combates?
Se puede decir de... que
se enfrentaban al combate como ustedes.
Sí.
Sí.
¿Cómo?
O corrían, o qué hacían.
Mandé.
O corrían al verlos, o cómo preparaban el combate los zapatos.
Pues, de repente cuando nos agarraban en un punto malo, teníamos que correrle. Y cuando los agarrábamos a ellos en otro punto malo, tenían que correr en principal, de que Zapata no tuvo parque suficiente, como Carranza, ese sí tuvo parque hasta en demasía.
¿Usted supo cómo le hacían los zapatistas para conseguir parque?
Pues por ahí los ayudaban, ¿sabe qué? Los que estaban en contra de Carranza, algunos millonarios ricos de esos. Esos andaban protegiendo parque. Como le irían de conseguir, porque nos dábamos cuenta que unos no faltaba quien nos contestaba que había zapatistas que cuando más dos, tres cartuchos, el soldado que tenía de los zapatos cuando más tendría unos 25 o 30 cartuchos, y algunos que hayan tenido más cargo, porque los soldados no. Todos le corrían, tan luego que oían que ahí viene Carranza.
No venían.
Pero a los montes, y a los montes, porque la verdad para las plazas no duraban.
¿Y usted supo de alguna mujer que haya tomado las armas y que anduviera con los zapatistas?
Mujer no. Únicamente una señora que fue a favor de Carranza fue
bueno,
usted, a ver, ¿qué?
La señora Rosa.
¿Rosa Bobadilla?
Pues no supe su apellido, que hasta la conocí en Toluca. Vestida de De soldado.
¿Cómo vestida de soldado? ¿No traía falda? ¿No andaba con su falda y su blusa?
Que se entiende como, si se puede decir, como los generales vestían.
Ajá.
Decente.
Con su pantalón y su camisa.
Usted se entiende como un hombre.
Sí.
¿Eh? Como visión general, porque fue general.
Fue general. Y se llamaba Rosa.
Rosa.
¿No es la misma que Rosa Bobadilla, la coronela que anduvo con los zapatistas?
No, esa no.
No, esta es
anduvo,
otra.
Anduvo con los carrancistas. Uh-huh. Los zapatistas no tuvieron ninguna de, se puede decir, de algún grado y algún poder.
¿Y esta señora Rosa, de dónde era?
Según de aquí, de Almoloya. Y aquí este Almoloya, no sé qué nombre tenga. Sí, Almoloya de Juárez.
Y esta señora, ¿por qué se había unido a los carrancistas?
Pues yo comprendo que sería su voluntad o su energía, alguna contrariedad tendría con los zapatistas, por eso se nombró general para ayudar al mismo ejército que estaba.
¿Y ella en dónde estaba concentrada? ¿Dónde era su
cuartel? Yo la conocí en Toluca. Con los generales.
¿En qué año la conoció usted?
No recuerdo. Eso no recuerdo. Porque todo, ya hoy, en el sentido que estoy, ya no recuerdo de nada.
Sí, sí ha recordado muchas cosas. Y ella, cuando conoció usted a la señora Rosa en Toluca, ¿se dio cuenta usted si ella tenía bajo sus órdenes a bastante número de tropa o era un grupo reducido?
No tenía número de tropa.
¿Era numerosa
sí,
la
no,
tropa?
Sí, nombrada de carrancista.
Uh-huh. ¿Y ella dónde, cuál era el centro de operaciones de ella?
¿Ella? Pues yo, sabe que como yo fuimos, que nos mandaron traer la defensa, usted sabe que como ellos los meros jefes con ella, pues no percibí yo sus contestas de ellos.
Ajá.
No supe qué órdenes estaban tomando unos y otros.
Y usted, aparte de andar en esta zona de Tenango, y ustedes, ¿a dónde tenían que acudir para como centro de operaciones de ustedes como cuartel? ¿Estaba el cuartel en Tenango o estaba en otro lugar?
Allá en Tenancingo.
¿Y quién estaba al cargo del al cuidado del cuartel?
El general Ignacio Trigos.
¿Ignacio Trigos?
Sí, ese estuve allá, sí, allá lo fui a conocer, sí, allá íbamos a tomar órdenes.
Uh-huh.
Con él.
¿Y él les decía a dónde deberían de ir a combatir o qué lugares tenían que visitar?
Cuando los combates,
uh-huh.
No le digo que aquí en cerro, como le dicen, de Ajusco, y aquí otro punto de
Sacango,
ahí uh-huh. Donde estaba un campamento de zapatistas.
Por Coajimalpa también tuvieron
En Coajimalpa, allá.
Coajimalpa.
Y aquí en Cerro Bobo, un cerro que le dicen el cerro de Ponos,
¿Y en este campamento de zapatistas que mencionó usted?
El campamento fue ahí en Coajimalpa y aquí Llano Largo y y
También el Zapote estuvieron
Rincón Grande, el Rincón de los Jazmines y el Cerro de...
¿Qué castigo les daban los carrancistas a los zapatistas al tomarlos prisioneros en
algún
combate?
Cuando los zapatistas agarraban a los soldados, los mataban.
¿Y cuando los...?
Y cuando los zapatistas agarraban a los carrancistas, los mataban. No dejarlos, que se puede decir, sin vida. Eso, no se les escapaban de matarlos.
¿Y ustedes no tenían dificultades de conseguir comida?
¿Comidas?
Sí.
¿Pero en dónde? ¿En los montes dónde? Allí de ninguna manera, hasta que llegábamos a nuestras casas. Con decirle que a veces matábamos a algunos animalitos crudos, no los comíamos.
Sin sal ni sin nada.
Sin nada.
¿Y recibió usted alguna paga andando con el general? Con el coronel Montes de Oca.
Ninguno, nomás de puro de comer nos daban.
Nada más de comer.
De paga no tuvimos lo que se dice un centavo.
¿Hasta qué año estuvo usted con el coronel Montes de Oca? ¿Cuándo salen los carrancistas de Tenango?
La verdad de todo eso no me acuerdo. ¿Qué fecha haya sido cuando estuve con ellos? Yo nomás llevo la cuenta que con cuatro generales anduve, primeramente con el general Nemesio López, luego con Plácido Rivera, luego con el coronel Montes de Oca, el último con Ignacio Trigos Albarrán, que todavía hasta la fecha no tiene mucho, que lo fui a ver. Aquí está la señora que ella lo conoció. Fui yo a Toluca, a México. Y si viera que luego se dio cuenta un general y me estuvo explicando, me estuvo diciendo de la manera que él mató a su mujer, porque le dije, bueno, ¿por qué la mató? Entonces decir que usted fue muy mala gente con su mujer, dice, yo la maté a cóleras porque fui muy enamorado.
Y entonces... Usted anduvo siempre, fue leal siempre a estos generales, pero ¿conoció usted a otros jefes carrancistas? Digamos, ¿conoció al general Benjamín Gil?
No.
¿Al general ¿cómo se llama? Álvaro Obregón?
Sí, eso sí lo conocí.
¿A dónde lo conoció usted?
En México.
Ajá. ¿Qué andaba haciendo usted en México?
O sea, ya nos llevaban a, también fuimos cuando mataron a Carranza, que ya se llevaba el dinero en el tren.
¿Ustedes iban, los llevaron a México para que salieran a perseguir a Carranza?
Sí, cuando ya se llevaba el dinero. Entonces nos invitaron, no recuerdo qué jefe. Que ya lo alcanzó, según ya sabían, y ya le salieron ya fuera de México.
¿Y para usted qué significaba el don Venustiano Carranza?
No le... En fin, nos obligaron a ser de la defensa. No por voluntad, fuerza.
Entonces, usted luchaba en el grupo carrancista por obligación, no por voluntad.
No por obligación. Por obligación, ¿sabe qué? Por obligación de defender nuestras casitas, que había algunas personas que estaban escasas de vida, se andaban yendo a robar la madera para ir a vender, ¿Y nosotros de qué manera podíamos defenderla si no nos daban permiso? Lo que sí nos, al principio nos empezamos a ir a, se puede decir, a salir pronto, temprano, para que no nos vieran. Y eso atravesarle, porque si pasábamos por, montaban las avanzadas, no nos dejaban y nos volvían rebeldes, por eso no, no, no nos presentábamos. Íbamos a dar vueltas escondidas a nuestras casas y ya las hallábamos destituidas.
Uh-huh.
¿Sí? Y por eso nos quisimos meter tanto por la necesidad, por estar perdiendo nuestras siembras y nuestras, se puede decir, robándose la madera de nuestras casas.
¿Y por qué no, por qué ustedes no simpatizaban con los zapatistas? ¿Por qué el pueblo de Tenango no se incorporaba a los zapatistas?
No, porque a los zapatistas, no, a los voluntarios no los podían ver los zapatistas. Solo Carranza, ese sí nos consentían de quiera. Pero los zapatistas, que esperanzas que nos hubieran agarrado, nos hubieran hecho de quitarnos la vida.
Uh-huh.
Esa era la contrariedad que tenían ellos con nosotros, porque nos metimos de voluntarios a favor de Carranza.
Y ya cuando lo llevan usted a la Ciudad de México, que sale comisionado para ir a México durante la muerte del general Venustiano Carranza, ¿qué hace usted al saber la noticia de que ha muerto el general Venustiano Carranza? ¿Qué hacen ustedes? ¿Sigue dentro
ya
del ejército?
Ya que lo habían agarrado y todo, y como los, se puede decir, de los jefes grandes, esos fueron los que le quitaron la vida. Y nosotros no nos metimos, se puede decir, a nada. Nomás a dar auxilio.
¿Supo usted qué jefe?
A resguardar.
¿Supo usted qué jefe le había quitado la vida al general Venustiano Carranza?
Vine, que luego ya nos despacharon para acá, para nuestro pueblo, nuestro domicilio aquí.
¿Pero supo usted quién fue el que mató a Venustiano Carranza?
No, de todos los jefes, no. No conocía a ninguno.
No, dice que quién sí supo.
Sabe que allí en ese momento hay muchos jefes. No sé quién le haya quitado la vida o disparado para quitar la vida de así. Se sabe que nos tenían lejos a resguardar. ¿Cómo nos íbamos a dar cuenta?
Entonces después usted se regresa a su casa.
Sí.
¿Y qué hace aquí en su casa?
Pues, ¿qué debíamos de hacer?
¿Sigue trabajando las tierras que
seguir
le pertenecían a su papá?
Seguir trabajando nuestro oficio, nuestras siembritas y todo.
¿Pero con las mismas tierras que había comprado su papá o ya tuvo otras?
Esas yo las compré dos tierritas, tres, en Tlanisco, que unas me las dieron en 50 pesos, otra en 40, otra en 25, según era el terreno.
Uh-huh.
Esa ya fue de mi trabajo, todo. Porque, pues, ¿para qué le niego? Yo he trabajado en cantidad.
Uh-huh. ¿Y de las tierras de su papá, qué pasó? ¿Quién se las quedó?
Yo, entre yo y dos hermanos, yo y uno hermano. Porque los demás se murieron y nomás quedamos yo y él. Y ahí tiene que eran 125 surcos. A él le tocaron 50 surcos más 15 cornejales y yo 50 surcos netos.
¿Y qué sembró usted en ellos?
Maíz, trigo, que hasta la mera hambre sembré trigo, trigal.
¿Y vendía esto o era para la familia?
Fue para, se puede decir, para mi familia y para varias personas que estaban, me iban a ayudar a cortar un manojo, mi trigo, y les regalaba yo dos, tres manojos de trigo para que se fueran a hacer tortillas de trigo. En la mera hambre, unos que ya no teníamos, ya se puede decir, ya no tenían semblante de vida, ya estaban muy acabados, muy perjudicados.
¿Estaba mal la situación?
¿El que se entiende? Una tristeza de necesidad. con eso le digo todo, que es una necesidad muy pesada.
¿Y hasta cuándo se vino a componer la situación?
Ya que empezamos a sembrar todos. Ya fueron tomando algo de fuerza, porque como tenían sus maguecitos todos, cuando nos reconcentraron, pues empezaron a sembrar y a sembrar y ya tomar fuerza de tomar su pulquito y ya iban teniendo vida. ¿Sí? ¿Y usted? Hartos se murieron de hambre, ¿eh? Hartos se murieron de hambre.
¿Y usted en qué año se casó?
No recuerdo, porque hicimos la punta todo como debe ser, pero con decirle que nos... De la noche a la mañana llegó la orden a los pueblos. Que habíamos de 24 horas nos dieron de tregua para llegar aquí. Y que si callaban alguno por allá, ya se conformara con que con la vida pagaba.
¿Quién les dio esta orden?
El general Demetrio López, ese fue el que reconcentró los pueblos.
Uh-huh.
Lo que sí, varios por ahí tienen la fecha y todo, y yo la tenía igual, pero en andar para allá y para acá, y no, todo, bien. La verdad, yo...
¿Cuántos hijos tuvo usted?
¿Eh?
¿Cuántos hijos tuvieron?
Ocho.
Ocho.
Con mujeres. Uh-huh. No, la verdad, fueron dos hombres. O tres. Y tres mujeres.
¿Y de estos hijos, usted los mandó a la escuela?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y a usted el gobierno le dio alguna recompensa por sus servicios en la revolución?
Nada, no nos dieron nada más que las armas que nos dejaron. Pero ahora ya no las recogieron otros porque ya, como decir, ya como era yo de edad,
ya no
nos jubilaron como el general que está jubilado, pero le hacen pagos como si estuviera al servicio. Mientras que nosotros nada.
Ni pagos,
nada. Ni lo que se dice, ni una tortilla. Hasta la fecha no tuvimos nada.
¿Y cómo recibió usted un ejido? Hace un momento me enseñó usted un documento en el que le otorgan un ejido, una parcela.
Ahí tengo el certificado que nos lo dio Ávila Camacho. Ese fue el que ese está en, se puede decir, como representante de los certificados. Que se entiende como un como presidente.
Fue presidente. Y él les otorgó esa parcela, les otorgó un ejido.
No nos otorgó nada. Lo que sí, mejor los nietos me las quitaron.
Sí, por eso. Él le dio una parcela dentro del ejido.
Tiene tres. Y dos le han quitado y le iban a quitar. Dos son dos hijos.
Sí.
Y una es de él y hasta las tres ya se las quitaron.
¿Y por qué?
Las tres.
¿Y qué argumentos hay para que lo despojen a usted de su tierra?
Porque dice que ya no vive allí.
Porque ya no vivo allá, que ya no estoy allá. Con decirle que mi casa por... La verdad... ¿Cómo no? Cuando nos llamaban a tomar revistas, teníamos que presentarnos con armas y parque. A Tenancingo, a Toluca, a Calimaya, ahí tenían, y si no, aquí, ¿eh? Ahí nos mandaban traer para a ver las armas si estaban en condiciones o no.
Y entonces, usted nada más tenía que ir a estos lugares a presentar sus armas al ejército para que se dieran cuenta que usted estaba haciendo buen uso de sus armas.
Sí.
Pero ya no lo llegaron a invitar a usted a participar en algún otro movimiento armado.
¿Cómo no? Cuando había unos, se puede decir, como les nombran, hacer una recitación, que venía un jefe, teníamos que presentarnos a formar. Después de la revolución tuvimos que presentarnos donde nos hacían los llamados.
¿Y qué fue para usted la revolución?
¿Eh?
¿Qué fue para usted la revolución?
¿Pero qué? No tuve yo ninguna garantía. Ninguna. Que hartos nos han dicho algunos que creo que han hecho su reclamo de que les hagan pagos. Nosotros no tenemos ningún pago de ninguna manera.
¿Usted esperaba obtener algún pago?
Pues no le estoy diciendo que eso, nos decían que por qué no hacíamos un reclamo de que nos tuviéramos un pago.
Sí, porque aquí tiene un sobrino que...
¿Alguna ayuda? Es lo único que me diera alguna ayuda, como ahora que ya casi no puedo trabajar, se puede decir, ya no puedo nada. Ya con decirle que ni un centavo gano ya, que sabe qué tiempo.
Sí.
Ya estoy muy escaso de vida.
Pues, nosotros no podemos hacer nada, pero esto queda asentado para el archivo y algún estudiante o alguna persona que pueda ver esto, que se dé cuenta de la situación en que viven los veteranos revolucionarios, a ver si se puede hacer algún... pues dar alguna solución al problema.
Entonces, pues, decir que alguno como...
Todas las preguntas que le tenía que hacer.
Sí.
Muchas gracias.
Sí.